hay victoria en el campamento. En el campamento de Dios. Hay victoria en el campamento, hay victoria en el campamento, hay victoria en el campamento de Dios. Hay victoria en el campamento, hay victoria en el campamento, hay victoria en el campamento de Dios. Hay sanidad y libertad, restauración y provisión. Hay salvación y redención, liberación y bendición.
En el campamento de Dios.
¡Celébralo!
Hay victoria en el campamento, hay victoria en el campamento de Dios. Hay victoria en el campamento, hay victoria en el campamento, hay victoria en el campamento de Dios. Hay sanidad y libertad, restauración y provisión. Hay salvación y redención, liberación y bendición.
En el campamento de Dios.
Un grito de victoria.
Hay victoria,
vamos.
Hay victoria. Hay victoria en este lugar.
Una vez más.
Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en este lugar. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en este lugar. Hay victoria en el campamento. Hay victoria en el campamento. Hay victoria en el campamento. En el campamento de Dios. Hay victoria en el campamento, hay victoria en el campamento, hay victoria en el campamento.
¿Dónde?
En el campamento de Dios. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en este lugar. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en este lugar. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en este lugar. Hay victoria, hay victoria en el campamento de Dios, en el campamento de Dios, en el campamento de Dios.
Escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria al Padre, al el Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de Jesucristo. Hoy tenemos un visitado especial, el Pastor Isaac, quien compartirá con nosotros una enseñanza muy importante sobre la libertad que podemos tener en Cristo. Si escuchaste la semana pasada, sabes que el Señor usa grandemente al Pastor Isaac en la prédica de la palabra de Dios. Este es un programa que no te debes perder. Acuérdese que nos pueden visitar a nuestra página de web redencionypoder.com. También nos pueden encontrar en Facebook, donde pueden bajar todos los programas. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o a nuestro teléfono 305-320-7727. Pastor Isaac, por favor, ¿nos puede empezar en oración en esta noche?
Gloria a Dios, bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es realmente una bendición estar nuevamente con ustedes, compartiendo el mensaje, la palabra del Señor. Pero en este momento vamos a orar, pedirle a Dios que Él esté con nosotros, guiándonos y llevando esta palabra a corazones necesitados. Padre, en esta hora te bendecimos, te honramos, te damos toda gloria y toda honra. Oh Dios, en esta hora, oh Dios del cielo, te pedimos de manera muy especial por los hermanos que nos están escuchando, por esos hijos tuyos, oh Dios, que están sedientos de tu palabra, que están hambrientos, oh Dios, de tu palabra. Yo te ruego, oh Dios del cielo, que este momento sea un momento especial para sus vidas, que puedan encontrar, Padre Santo, esa palabra que necesitan sus vidas y sus corazones. En el nombre de Jesús te lo rogamos, mi Dios. Amén.
¿Cuántos saben que Jesucristo es varón de guerra? Y Él desarma a nuestros enemigos. ¡Aleluya!
Jesucristo es varón de guerra. Del infierno, Él es Señor y Rey, liberando a todo cautivo.
gozarte delante del Señor. Aleluya. Digno eres, Cristo. Oh, Jesucristo es varón de guerra. Y Él desarma a nuestros enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Digámoslo todos.
Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno.
Vamos todos a decirlo.
Amén. Buenos hermanos y hermanas, quisiera compartir un momentico con ustedes sobre la lección que va a hablar nuestro amigo y pastor Isaac. Hay todos nosotros en un momento determinado estamos luchando con algo que los tiene atrapado. Hay algunos que tienen unos ídolos, una fortaleza que no los permiten salir de un lugar de captividad. Y hoy el pastor Isaac lo va a traer un mensaje que le garantizo que le va a cambiar su vida. Pastor Isaac.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados hermanos, queremos compartir en este momento una palabra que es muy importante para nuestro crecimiento espiritual, muy importante para que nosotros podamos disfrutar de un evangelio poderoso, de un evangelio feliz, de un evangelio que te lleve a experimentar una vida abundante, una vida victoriosa, una vida vencedora. Para eso nos ha llamado nuestro Señor, no para estar en derrotas y con nuestra frente hacia abajo, sino que Él nos ha llamado para que vivamos en victoria. El enemigo de nuestras vidas no quiere eso. Y por esa razón Él sigue luchando, aun cuando tú ya viniste a Cristo, Él sigue aprovechándose de algunas cosas para quitarte esa gran bendición. En esta hora quiero compartir contigo esta palabra, que estoy seguro que será de bendición para tu vida. Esta palabra posiblemente pueda cambiar el rumbo de tu vida espiritual. Y quiero basarme en el libro de Primera de Samuel. Allí en los capítulos 4 y 5, nosotros encontramos la historia bíblica, el momento en el que el arca del pacto, fue capturada por los filisteos. Pero antes de eso, yo quisiera darte a conocer un poco acerca de lo que es el arca del pacto, para que tú puedas entender la profundidad de este tema y de esta enseñanza poderosa que el Señor nos da a través de este pasaje bíblico. Amado hermano, el arca del pacto era uno de los utensilios o de los objetos más importantes de los que se guardaban en el tabernáculo y en el templo. Amado hermano, el arca del pacto fue ordenada y diseñada por Dios. Por esa razón, era algo tan especial para el pueblo de Israel. En el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 10, encontramos que el Señor ordenó a Moisés que se realizara o se construyera un arca de madera de acacia, cuya longitud sería de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio, y dice en el verso 11 que sería cubierta de oro puro por dentro y por fuera, y que por dentro habría una cornisa de oro alrededor de la caja. El contenido de esta arca era muy importante. Y en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 2 al 4, encontramos de que esta caja o esta arca, como se le llamaba, que estaba en el tabernáculo, estaba allí con el propósito de representar algo muy importante. Su lugar estaba en el lugar santísimo. Esta caja contenía la vara de Aarón, contenía el maná como representación de aquel pan que bajó del cielo para el pueblo de Israel cuando estuvo con hambre, pero también contenía la ley, es decir, la tabla con los 10 mandamientos. Estos eran símbolos sumamente importantes, y por eso esta arca tenía un significado muy esencial para el pueblo de Israel. La palabra de Dios dice que esta arca la llevaban siempre por delante cuando caminaban, cuando se detenían. Esta arca simbolizaba que debían seguir o debían detenerse. Esta arca la llevaban cuando iban a la guerra, y lógicamente esa guerra casi siempre la ganaban. Esta arca representaba, amados hermanos, en esencia, esta arca representaba la presencia de Dios con el pueblo. Ese era su significado esencial. Desde allí, dice su palabra, que nuestro Dios declaraba su voluntad a Moisés. Desde allí, nuestro Dios se comunicaba con Moisés, transmitía su voluntad a Moisés. Y desde allí, amados hermanos, todo el pueblo podía sentir, podía apreciar que en tanto el arca estaba con ellos, podían confirmar que Dios estaba de su parte. Pero en el libro de Samuel, en el libro de Primera de Samuel, nosotros leemos que un día Israel fue a la batalla contra los filisteos, pero no llevaban el arca. Y la Biblia dice que la derrota fue grande para los filisteos. Capítulo 4 y capítulo 5, tú lo puedes leer. Y sabes, mi amado hermano, fueron como 4,000 hombres, dice la palabra, que fueron abatidos por los enemigos del pueblo de Israel. Ante esta derrota, los ancianos de Israel comenzaron a pensar la razón por la cual habían sufrido esta gran derrota. Y entonces ellos descubrieron, pero es que el arca no estaba con nosotros. Y entonces sugirieron que fuesen a traer el arca que estaba en Silo. Y ellos dijeron,
El arca nos salvará de la mano de sus enemigos. El arca nos salvará de la mano de nuestros enemigos. Es decir, habían puesto sus ojos en el arca. Ya los habían desviado del Dios Todopoderoso. Realmente no era el arca la que producía semejantes milagros y semejantes victorias, porque no es un objeto, sino que era Dios mismo. Y el pueblo comenzaba a hacer un ídolo de esa arca. Cuando trajeron el arca y la llevaron al campamento, la Biblia dice que hubo un gran griterío en el pueblo, que hasta la tierra tembló. Ellos sintieron que ahora sí la victoria iba a ser de ellos, porque ahora el arca estaba con ellos. Y fueron a la pelea nuevamente, dice la palabra. Pero lamentablemente, nuevamente fueron derrotados. Aun cuando el arca estaba con ellos, nuevamente fueron derrotados. Y ahora el resultado fue peor. Ahora 30,000 hombres fueron abatidos. 30,000 hombres cayeron. La derrota fue mayor. Pero el propósito de nuestro tema no es en sí tocar este tema, porque esta parte tiene también gran profundidad. Pero quisiéramos ir al capítulo 5 de Primera de Samuel. Allí encontramos que no solamente, amados hermanos, el pueblo de Israel fue derrotado, sino que el arca de Dios fue tomada. Capítulo 4 de Primera de Samuel, verso 11, dice: el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Amados hermanos, ahora la preocupación del pueblo no era tanto, saben ustedes, la derrota, la segunda derrota que sufrieron. No era tanto la muerte de aquellos 30,000 hombres. La mayor preocupación del pueblo de Israel era que habían capturado el arca de Dios, ese objeto sagrado que tenía un gran significado para ellos. El arca de Dios fue capturada. Y en el libro, y en el capítulo 5, tú puedes leer que los filisteos hicieron algo terrible. Al capturar el arca, dice la palabra que se la llevaron a la ciudad de Asdod, y allí la metieron en el templo de Dagón. Dagón era la deidad más importante para los filisteos. Era un gran ídolo que tenía cuerpo de pez con cabeza de hombre. Era un monstruo muy horrible. Ese era el dios de los filisteos. Y tenía un gran santuario. Y los filisteos, como para llevar una ofrenda a su dios, tomaron el arca del pacto, el arca de Jehová. Esa arca que tenía ese gran significado para el pueblo de Israel, la llevaron a un templo pagano, dice su palabra, y la metieron en el templo de Dagón. Pusieron el arca frente a Dagón, como simbolizando una entrega de un botín de guerra. Y la palabra dice que allí quedaron esa noche. Allí quedó el arca del pacto y Dagón, quedaron juntos allí en el templo. Pero la palabra de Dios nos enseña que al siguiente día, dice su palabra, por la mañana, cuando llegaron los filisteos a verificar el estado de las cosas, cómo estaba el templo, cómo estaba Dagón, su dios, y cómo estaba el arca, ellos encontraron algo terrible. Dice la palabra que encontraron a Dagón caído, postrado en tierra, frente al arca del pacto. Pero saben, mis hermanos, posteriormente llegaron estos hombres, levantaron a Dagón y lo pusieron nuevamente en su lugar. Pero esa segunda noche quedaron nuevamente juntos. Pero en la segunda noche, la palabra de Dios dice que al llegar los filisteos a verificar la situación al templo, encontraron algo más terrible. Su palabra dice que Dagón ahora tenía cortada la cabeza, cortadas las manos, hecho pedazos en el suelo. Solo el tronco le quedó a Dagón. Amados hermanos, esta palabra tiene una enseñanza muy profunda para nosotros. Y yo quisiera puntualizar cada una de estas partes porque es muy importante para tu vida. Para tu vida espiritual, es muy importante para tu crecimiento espiritual. Quisiera aplicar esta palabra de esta manera. Escucha bien, mi hermano. La entrada del arca del pacto en el templo de Dagón es un cuadro adecuado de la introducción de la gracia de Dios en el corazón del ser humano. Es decir, el arca representa a Dios mismo. Representa a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el arca entra al templo de Dagón, es como que si Cristo rompe y entra al corazón humano. Es decir, el arca del pacto representa a nuestro Señor Jesucristo. Y el templo de Dagón representa el corazón del hombre. En el corazón del hombre hay un tremendo ídolo. Allí hay algo terrible que domina al ser humano, que reina sobre el ser humano. Dagón, ese gran ídolo, representa el pecado que se encuentra en el corazón humano. Pero la gracia de Dios, el arca del pacto, nuestro Señor Jesucristo, entra en el templo. Y cuando entra nuestro Señor Jesucristo, entra para quedarse. Y aunque esa primera noche, amado hermano, Jesús tuvo que estar en ese templo con Dagón esa noche, pero él no estuvo allí inactivo. Nuestro Señor demuestra que él tiene poder sobre cualquier ídolo, no importa el tamaño de ese ídolo, no importa el nombre de ese ídolo o de ese espíritu que controla la vida de los hombres. Cuando Jesús entra al corazón, cuando esa arca del pacto entra al templo del ser humano, encuentra allí al pecado entronado, a un ídolo entronado, un ídolo que no se quiere ir, que se resiste a irse. Pero Jesús, esa misma noche le pega el primer gran golpe a ese ídolo, al pecado que reina en el corazón del ser humano. Lo tumba al suelo. Aunque no lo corta en pedazos, pero lo tumba al suelo. Lo debilita. Lo limita. Es la gran primera obra de gracia. Cuando Jesús entra al corazón del ser humano, el pecado que ha estado reinando allí se debilita. El pecado cae a un estado en el cual no puede señorear con facilidad. Cae al suelo. Pero lamentablemente, la Biblia dice que los filisteos vinieron y lo levantaron y lo pusieron en su lugar nuevamente. Pero eso representa cómo el diablo se auxilia del mundo, se auxilia de la carne, para levantar a Dagón nuevamente y ponerlo en su lugar. Pero saben, hermanos, Jesús llegó para quedarse. Y cuando Dagón es puesto nuevamente en su lugar, auxiliado por el mundo, la carne, y por los mismos demonios que atacan la mente y el corazón de los hijos de Dios cuando han recibido a Cristo como su Salvador, comienza en ellos una lucha, una carga, una pesadez. Pero, amados hermanos, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, estamos destinados a ser victoriosos. Estamos destinados a vencer. Y en la segunda noche, Jesús, para demostrarnos ahora en esta era y para probar este gran mensaje, ahora nuestro Señor le da un segundo ataque certero y destructor a Dagón. Ahora le corta la cabeza. Y eso representa que ahora la autoridad le es quitada al ídolo, al gran ídolo. Le es quitada al pecado. Y le es quitada al mismo diablo y su demonio. La autoridad es trasladada al Señor Jesucristo. Dagón queda sin cabeza. Pero también dice la palabra que sus manos fueron cortadas. Y esto representa que su actividad fue limitada. Su poder de acción fue limitado. Su poder operativo es debilitado. Ahora Dagón está en el suelo nuevamente. En actitud de humillación frente al arca del pacto, frente a Jesucristo. Y es que no hay ídolo, amado hermano. No hay demonio que se pueda parar frente al poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en su nombre hay poder. En su palabra hay poder. En su sangre hay poder. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, no hay demonio que se pare. No hay hechicería que haga efecto. No hay ninguna maldición que te pueda llegar. Porque estás cubierto por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, esa grande segunda obra de gracia. Ahora el pecado es debilitado totalmente. Dice la palabra que lo que quedó allí fue solo el tronco. Pero si le sumamos la cabeza y le sumamos las manos, nosotros podemos ver que lo que quedaron allí fueron escombros. Pero sabe, quiero decirte en esta hora que muchas veces esos escombros no son sacados del templo. Esos escombros quedan allí ensuciando, limitando el área donde nuestro Señor ha de construir algo nuevo. Esos escombros están allí. Nosotros les podemos llamar los efectos del pecado, los recuerdos dolorosos del pecado, el dolor del pecado. Amado hermano, una cosa es que Dios te perdone, y gloria a Dios por su perdón. Pero otra cosa es que también Él te libere del dolor que produce el pecado. Que Él te libere de esos efectos del pasado, de esos recuerdos del pasado. De esas heridas que aún no han sido sanadas. De esa falta de perdón que aún permanece en ti. De emociones negativas, como el temor, la culpa, la vergüenza. El sentimiento de rechazo, como que si nadie te ama. Amado hermano, hay emociones negativas que como escombros todavía están en el corazón de sus hijos. Pero yo te quiero decir en esta hora, Dagón fue destruido. Dagón fue limitado. A Dagón se le quitó toda autoridad y todo poder de acción en nuestras vidas. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es apegarnos a esas promesas, apegarnos a su palabra, creer en los hechos que Dios ha hecho en favor nuestras. Nosotros no debemos de pedir por lo que ya Dios hizo. Y Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario. Somos vencedores. Nuestro enemigo es un enemigo derrotado. Pero no podemos obviar el hecho mismo que aún hay escombros en nuestra vida que no nos dejan disfrutar de un evangelio poderoso y feliz, de un evangelio libre, de un evangelio que produzca vida y vida en abundancia en nosotros. De tal manera que nuestro templo, nuestro corazón debe ser limpiado y debe ser preparado para que nuestro Señor comience a edificar algo nuevo. En el libro de Jeremías, capítulo 1, leemos que Dios le dijo a Jeremías: te he dado poder para arrancar, te he dado autoridad para arruinar, te he dado autoridad para desarraigar. ¿Y eso qué significa? Que no se puede edificar donde todavía debemos de arrancar algo. No se puede construir donde tenemos que desarraigar algo que está en el corazón. Y esos son los escombros de Dagón. En el nombre de Jesús, esos escombros de Dagón deben desaparecer de nuestro corazón. Y tú verás cómo la mano poderosa de Dios comenzará a hacer prodigios a través de ti. Milagros poderosos fluirán a través de ti. La autoridad de su palabra fluirá por tu boca. Y tú verás cómo almas comenzarán a venir hacia ti, porque querrán ser como tú. Alguien que vive feliz. Una felicidad que no depende de las circunstancias. Que no depende de tus bienes, de tu dinero. No depende de las amistades, ni de la familia misma. Ni depende de aquel compañero que trabajó contigo. No depende de eso. Depende de la presencia de Dios reinando en tu corazón, colmando todo vacío y sacando de ti toda amargura, toda tristeza. Amado hermano, Él nos ha llamado para ser felices, pero una felicidad verdadera. Esos escombros de Dagón los podemos también identificar como conflictos internos. El pastor Neil Anderson, un hombre entendido en esta materia, él escribe un cuadro bien importante que yo quiero compartir contigo. Y yo quisiera que tú identifiques si hay escombros en tu vida de los cuales tú debes ser liberado. Esos escombros que podemos llamarlos conflictos internos o niveles de conflicto, los podemos ver en cinco aspectos esenciales. Conflicto espiritual en tu corazón. Un conflicto espiritual en tu corazón es no tener seguridad de tu salvación. Si no estás seguro de que eres salvo, no actuarás como salvo. Y si no resuelves ese conflicto, tú no podrás ser edificado en Cristo. Tú seguirás viviendo en la carne y seguirás siendo insensible al Espíritu aun cuando eres hijo del Señor. Ese escombro te limita. Otro conflicto, otro escombro puede estar en tu mente. Posiblemente en tu mente, debido a que el mundo nos preparó, nos enseñó, creó fuerzas mentales en nosotros. De tal manera que nuestra mente viene de un mundo caído. Y aun cuando venimos a Cristo, nuestro Salvador, dice el apóstol Pablo, que debemos renovar nuestra mente. Y eso significa que nuestra mente debe estar libre de cualquier escombro. Libre de orgullo. Amado hermano, en el nombre de Jesús, renuncia al orgullo. En el nombre de Jesús, si hay orgullo aún en tu vida, eso es un escombro que no te dejará avanzar. Si en el estado emocional, es decir, si en tus emociones tú estás experimentando temor, si eres temeroso, yo te digo en el nombre de Jesús que tenemos a un Dios poderoso. No debemos temer ni al hombre ni al diablo. En el nombre de Jesús, sé libre de todo espíritu de temor. Si tienes sentimiento de culpa o de vergüenza, recuerda, si es por razón de algo del pasado, yo te digo en el nombre de Jesús, ya fuiste perdonado. Y no debes ser ahora esclavo del pasado. En el nombre de Jesús declaro liberación del temor, de la culpa y de la vergüenza. Si esos escombros te están limitando para continuar en tu vida espiritual, creciendo en tu vida espiritual. Si aún eres rebelde, en el nombre de Jesús, sé libre de todo espíritu de rebeldía. Recuerda que lo que hizo diablo, aquel ángel que Dios crió, fue la rebeldía. Él se rebeló contra la autoridad de Dios. Y por esa razón el Señor lo desgajó de donde Dios mismo lo había puesto. Y lo lanzó a esta tierra. Y ahora él actúa en esta tierra. Pero ahora ya quien tiene la autoridad es Cristo Jesús. En el nombre de Jesús declaro liberación de todo espíritu de rebeldía. Ese escombro debe desaparecer de tu vida. Si por alguna razón tú tienes sentimientos de rechazo, o que tú has sido criado creyendo que nadie te ama, yo te digo en el nombre de Jesús, en Jesús eres aceptado tal como eres. Dios no rechaza a nadie. No importa si te rechaza la sociedad, si te rechaza los amigos, si te rechaza la familia, en Cristo eres aceptado. En Cristo, amado hermano, eres importante. En Cristo estás seguro. Amado hermano, solo te he mencionado algunos escombros, pero si todavía tú estás atado a filosofías del mundo, creyendo en algunas cosas de ocultismo, amado hermano, si eres cristiano, tú tienes que dejar de practicar cualquier asunto que tenga que ver con el ocultismo. Ese tremendo escombro, en el nombre de Jesús, se libre de esa práctica. En el nombre de Jesús, cree en su palabra y en su poder, y que lo que hace Dios es eterno, es verdadero. Lo que produce el ocultismo siempre es temporal, y lo que al final te da es amargura, tristeza. Amado hermano, si tú aún eres asaltado por espíritu de ira, de enojo, de ansiedad, si vives solo deprimido, en el nombre de Jesús yo declaro liberación. Tú debes ser liberado de toda ansiedad y de toda depresión. No importa cuál sea la causa, Jesús está con nosotros. Él resuelve todos nuestros problemas y lo que te está causando esa ansiedad. Jesús es nuestra única esperanza. Amado hermano, si estás amargado y si no has perdonado, en el nombre de Jesús, perdona. Sé libre de ese escombro. En el nombre de Jesús, toda falta de perdón la destruimos, la cancelamos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amado hermano, el Señor nos ha llamado para ser libres, verdaderamente libres. Hoy tú puedes ser libre de los dolores del pecado, de los recuerdos del pecado, de las heridas que produjo el pecado. Esos escombros no deben permanecer en nuestro corazón. Yo te digo en el nombre de Jesús, ríndete ahora. Ríndete ahora. No sigas tratando de resolver lo que tú no puedes. Ríndete al Señor. Tú tienes la oportunidad de hoy decirle al Señor: Señor, yo no puedo. Soy tu hijo, pero hay en mí una tristeza profunda. Hay algo que no me deja avanzar. Revélame, Señor, eso que a mí no me deja avanzar. Y si tú lo sabes, en el nombre de Jesús, renuncia, confiesa y comienza a declarar palabra de Dios para tu vida. La liberación comienza, amado hermano. La limpieza de esos escombros comienza cuando tú reconoces que necesitas ayuda. Cuando tú reconoces que eres incapaz, que eres impotente a la solución que tú buscas, y cuando tú te rindes al Señor, el Señor comienza a hacer esa obra de liberación. En el nombre de Jesús, ríndete. No trates de hacer lo que a Dios le toca. Lo que a ti te toca es rendirte. Y ahora te digo también, mi amado hermano, entrégate. Entrégate totalmente, sin reservas. Entrégale todo al Señor. Consagra tu cuerpo, consagra todo tu ser. Consagra tus bienes. Consagra tu trabajo. Consagra todo lo que te rodee. Amado hermano, ahora entrégate. No te reserves nada para ti. Entrégate totalmente al Señor. Y te digo en el nombre de Jesús, vive por fe. Los que hemos escogido este camino, debemos entender que vivimos por fe. Ya no vivimos por lo que vemos, ni vivimos por lo que obtenemos. Vivimos por lo que no vemos. Vivimos, amado hermano, viendo lo invisible, poniendo nuestra vida en lo eterno, poniendo nuestros ojos en lo espiritual, en lo que no se ve. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo sé que muchos de mis hermanos que están escuchando están siendo ministrados en esta hora. Recibe esa liberación. Recibe ese aceite que suaviza nuestras heridas. En el nombre de Jesús se libre. Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. No vino, ni murió en la cruz para que vivas en derrota. Ni entró el Señor a tu corazón para dejar los restos de Dagón. Él entró para limpiar totalmente tu corazón. En el nombre de Jesús, declaramos libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Wow. Tremendo, Pastor Isaac. Déjenme contarle que este mensaje de Dagón a mí me cae pero muy bien. Porque hay muchos de nosotros, hermano Isaac, que estamos luchando y vemos que no tenemos como la manera de salir de esta situación. Y esta lección, hermanos y hermanas, es tan grande porque, como dijo el pastor Isaac, no importa la situación que tú estés pasando ahora, no importa qué Dagón te puedan poner a ti en tu vida o qué montaña se presente a tu vida, pero a través de Jesucristo podemos vencerlo. Amén. Hermanos y hermanas, yo no sé ustedes, pero esto me llena de gozo. A mí me llena de gozo porque sé que no importa que si el diablo se vira de cabeza para abajo, se tiene que vencer, se tiene que ir. No tenemos que seguir, hermanos y hermanas, viviendo a base de esos maltratos, ese abuso de Satanás. Lo demás que le tenemos que decir, Satanás, ya tú estás vencido. Dios te cortó la cabeza, te cortó el cuerpo y te cortó los pies. No tiene manera como tocarme. ¡Aleluya! Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. ¿Qué clase de mensaje, hermano? Yo en esta noche te invito a que lo reciba. Y en este momento le quiero pedir al pastor Isaac que por favor lo dé la información, porque ya hoy... Ya es el último día. Quiero decirle, hermanos y hermanas, que que ya se va de nuevo para Nicaragua, pero quiero decirle que se va parte de mi corazón con él, porque de verdad nosotros aquí lo queremos mucho, y la palabra que trae es palabra viva, en cual puede renovar, con la palabra de Jesús puede renovarnos y ponernos de nuevo en pie. Hay muchos hermanos que están caminando con la cabeza abajo, levanten esa cabeza. Hermano Isaac, por favor, dígale a nuestros oyentes cómo se pueden comunicar con usted allá en Nicaragua.
Gloria a Dios. Amados hermanos, estamos en Nicaragua dirigiendo el Ministerio Vida Nueva. Es un ministerio bastante nuevo, pero ya tenemos 5 obras levantadas y hemos visto el poder de Dios en nuestra obra Vida Nueva, y tenemos varios líderes y pastores preciosos que están al frente también de estas obras. Amados hermanos, bueno, si quisieran enviar algún mensaje o alguna pregunta, yo puedo recibirte cualquier pregunta, cualquier inquietud a mi correo. Mi correo es Isaac, recuerde que lleva doble A, isaacmoraga@yahoo.com. Lo repito, isaacmoraga@yahoo.com. Tú puedes escribirme y yo con gusto voy a responder y podemos quedar en comunicación para ayudarte y llevarte de la mano para que tú realmente experimentes que el Evangelio del Señor es precioso. Es un Evangelio que se disfruta cuando los escombros de Dagón han desaparecido. Dios te bendiga, amado hermano.
Amén. En este momento, quizás muchos de ustedes están diciendo, hermano Luis, ¿dónde está el hermano Javier? Bueno, déjame contarle, hermanos y hermanas, que yo lo extraño mucho, porque eres mi compañero aquí en Radio Redención y Poder. Pero, ¿verdad que el hombre también necesita una vacacioncita? Porque cuando uno trabaja y trabaja y trabaja y no descansa, se cansa. Entonces el Señor los manda a tener un tiempo de reposo, y el hermano Javier está en vacación unos cuantos días, y cuando venga para atrás, ya se puede imaginar, más fuerte todavía. Pues le damos muchas gracias por sintonizar con nosotros aquí en Radio Redención y Poder. Lo queremos mucho. Pastor Isaac, le quiero mandar no solo de nosotros aquí, pero de toda nuestra familia, muchas gracias por venir aquí y compartir con nosotros esta palabra que yo creo que va a cambiar la vida de muchos de nuestros oyentes aquí en Radio Redención y Poder y a través del mundo. Hermanos y hermanas, ustedes saben que ustedes lo pueden buscar a través de nuestra página de web, redencionypoder.com, y también en nuestro Facebook de Radio Redención y Poder, y también lo pueden escribir a redencionypoder@gmail.com, y nuestro teléfono aquí es el 305-320-7727. Muchas gracias por estar en sintonía con Radio Redención y Poder. Los queremos mucho y que Dios los bendiga.
Sí, me gozo porque soy libre. Me gozo porque Él ha roto las cadenas. Porque un día Él vino a mi vida, perdonó todos mis pecados y me hizo libre. ¿Cuántos pueden decir yo soy libre? Porque Él me ha hecho libre. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Los que son libres den un grito de júbilo. Confiesa que eres libre.
Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre.
Para cantar,
para cantar, para danzar, para gozar.
Confiésalo, libre.
Libre, yo soy libre.
Las
cadenas del pecado han sido rotas. Libre,
libre,
yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar.
He vencido,
he vencido al enemigo. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre.
Decláralo, he vencido.
He vencido al enemigo por la sangre. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre.
Decláralo, libre.
Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre.
Para cantar,
para cantar, para danzar, para gozar.
He vencido,
he vencido al enemigo. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre.
He vencido,
he vencido al enemigo. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre.
¿Cuántos son libres? Todos los que son libres pueden danzar para el Señor. Hazlo para él, danza con júbilo. Oh, si eres libre, confiésalo. Vamos a declarar una vez más libre.
Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar.
He vencido,
he vencido al enemigo. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre.
He vencido,
he vencido al enemigo. Con la sangre de Jesucristo yo soy libre.
Todos juntos digamos libre.
Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre.
Para cantar,
para cantar, para danzar, para gozar.